Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Tenemos un programa muy lindo en el día de hoy porque, bueno, lo hemos hecho así como un poco en tránsito entre Chile y Portugal, que, bueno, es donde me encuentro. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Lisboa, que terminó hace unos pocos días, pero que estuvo más de tres semanas allí o tres semanas en la capital de Portugal. Y bueno, es una feria que llama mucho la atención por muchas cosas que les voy a contar muy luego, y donde nos pudimos encontrar con una autora bastante interesante, una joven autora, Marina Gibert. Ella es española y se encuentra en Portugal desarrollando su carrera como ilustradora. En esa feria fue a presentar su libro, un libro ilustrado hermoso llamado Selva, un libro que ha ganado un premio muy importante en España y que, bueno, será publicado en toda la península ibérica, no solo en España, sino que también en Portugal, pero también en Italia. Es un libro silente y del cual vamos a tener más noticias porque vamos a tenerla a ella aquí conversando en vivo y en directo para todos ustedes en este Vuelan las plumas. Y también vamos a conversar sobre el libro de no ficción. Hemos estado realizando junto a IBI Chile una serie de reportajes en conjunto sobre distintos temas en el marco de los 10 años de lo que es la Medalla Colibrí. La Medalla Colibrí es el reconocimiento que entrega esta organización sin fines de lucro, especializada en el libro infantil y juvenil en nuestro país y en el mundo. Estamos hablando de IBI. Y la oficina, lo que corresponde a la representación chilena de IBI en nuestro país, que es IBI Chile, desarrolla un trabajo súper importante, como es estar dando las luces respecto de cuáles son los libros infantiles y juveniles más destacados en todo nuestro mercado. Y bueno, hace una semana tuvimos noticia de los premios IBI o las medallas Colibrí de este año, y entonces vamos a hablar en este reportaje preparado por Amparo Arias y también por la querida Paula Campos sobre la importancia de los libros de no ficción, y es sobre todo para los editores, para los autores e ilustradores, entender un poquito de qué va esto. Bueno, estamos como siempre, junto a José Rojas en los controles, pero también, como siempre, junto a Liberal y Ediciones, Prosa y Política, que son nuestros compañeros de ruta. También Pehuen Editores, quienes nos están acompañando haciendo nuestro programa. Y, por supuesto, junto a Radio Universidad de Chile, como lo hemos estado haciendo desde hace 21 años. También, en estos 21 años, el Fondo del Libro y la Lectura, en su convocatoria 2022, nos ha apoyado para seguir desarrollando nuestro programa, de modo que estamos muy contentos de poder seguir haciendo este programa ahora, desde Portugal, para compartirlo con ustedes, una parte del programa sobre una feria como es la Feria de Lisboa, la Feria del Libro de Lisboa, y en el marco de una conversación junto a Marina Gibert. Soy Vivian Lavín y les doy una cordial bienvenida a Vuelan las plumas.
Okay.
Bueno, la Feria del Libro de Lisboa lleva nada menos que 92 ediciones. Exactamente, nació en los años 30 y hoy día se desarrolló entre el 25 de agosto y hasta el 11 de septiembre. Imagínense ustedes, 3 semanas en su edición más ambiciosa. Al aire libre, en un parque bellísimo en el centro de Lisboa, el Parque Eduardo VII, con 340 pabellones, 20 más que hace solo un año, porque no suspendieron durante la pandemia, y 140 participantes. Ya lo decía el presidente de la Asociación Portuguesa de Editores y Libreros, Pedro Sobral, que organiza este evento junto al ayuntamiento o a la municipalidad de Lisboa, que esperaban que fuese la mayor de la historia de Portugal. Y bueno, y así fue. Más de 500,000 de personas llegaron hasta una feria que se desarrolla, como les digo, al aire libre, con stand perfectamente ordenados y bueno, donde tuvo como país invitado de honor nada menos que a Ucrania. Una feria que es gratuita para quienes quieran visitarla y que tiene una fuerte presencia del español, por cierto, como no. Dentro de los invitados estaban nada menos que la hispano-uruguaya Carmen Posadas, Elena Medel, pero también, veíamos ahí a otros importantes autores. Y fíjense ustedes que también se cumple este año un siglo del nacimiento del único premio Nobel de literatura portuguesa, que es José Saramago. Por eso pudimos apreciar en todos los stands la obra de José Saramago en distintas ediciones, y a la periodista y traductora española Pilar del Río, que es la viuda del premio Nobel, que estuvo allí presentando la edición en portugués de La intuición de la isla, en el que relata los últimos días de José Saramago en la isla de Lanzarote. Bueno, tuvo a otras figuras importantes, y esta edición número 92 tiene además un concepto que los portugueses han dicho es totalmente nuevo, y es que estrena pabellones, escenarios y un auditorio principal que busca reducir la huella ecológica del evento por su diseño, que se ha desarrollado con material reciclable y que facilita también el acceso a las personas con movilidad reducida. Justamente a propósito de este tema, y por eso lo cito, es que estuvimos allí y nos encontramos nada menos que con la editora de Tecolote, de la editorial mexicana, premiadísima y querida editorial mexicana Tecolote, María Cristina Urrutia. Bueno, ella se tiene que movilizar en su silla de ruedas y no tuvo ningún problema para poder, a pesar de que se desarrolla en un parque al aire libre y además es en una cuesta, y no tuvo ningún problema porque estaban todas las facilidades para que las personas con movilidad reducida pudieran desplazarse a través de esta feria, como ya les decía, que abrió el 25 de agosto y se acaba de cerrar este domingo 11 de septiembre. La verdad es que es una feria hermosa. Y bueno, nosotros fuimos hasta allí para ver a la editorial Calandraca, que es la única editorial española que publica sus libros no solo en castellano, en galego, que bueno, es una editorial gallega que está asentada en Galicia, en la ciudad de Pontevedra, sino que también automáticamente sus libros, digamos, porque son producidos también y son llevados a los mercados de Portugal y dentro de la de España, son traducidos también al vasco, al catalán, y también falta Italia, que es también donde cuentan con otra oficina. Es una editorial verdaderamente impactante. Y por lo mismo, el premio Compostela que la editorial Calandraca desarrolla, nada menos que con con el ayuntamiento, digamos, de Santiago de Compostela. Esto es un premio internacional de Compostela de álbum ilustrado que desarrollan junto al Departamento de Educación del Ayuntamiento o Municipio de Santiago de Compostela, y que Calandraca, en el que también participa, que cuenta con una dotación económica de 9.000 euros, y imagínense ustedes, y conlleva la publicación de la obra en 5 lenguas peninsulares. El premio número 14 de este, o 14º Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, recayó en la obra Selvas, un libro silente y que presenta una metáfora de la memoria. Su autora es la española Marina Givert, quien está afincada en Lisboa, y por eso nosotros fuimos hasta allá para conversar con ella, para que nos contara a propósito de cómo creó esta obra. Bueno, allí nos contó que esta fue una obra que correspondió a un trabajo final mientras desarrollaba un seminario de ilustración en el Centro Lisboeta de Arte y Comunicación. Hay que decirlo, Portugal es uno de los países en donde se ha venido desarrollando la ilustración de manera muy potente. Tienen trabajos hermosísimos. Y bueno, esta española está acá en Lisboa y postuló con un trabajo final que a la postre fue merecedor y ganó este 14º Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. Un jurado que destacó una obra brillante, original y de gran riqueza cromática. Estoy leyendo lo que dijo el jurado, que narra en imágenes el divertido paseo de un niño por un paraje de exuberante vegetación. Los invito a que vean las imágenes de Selva que tenemos allí en nuestro Instagram, para que conozcan este libro hermoso que ya está a la venta en Chile a través de Prosa y Política. Está en la librería del GAM para que vayan y lo compren, lo puedan adquirir también. ¿Y qué es lo que resaltaron? Resaltaron que tiene, además de esta originalidad, es un lugar donde la memoria hace volar la imaginación. El jurado, compuesto por los ilustradores Rebeca Luciani, Javier Serrano, José Covas y la librera y pedagoga Lola Gallardo, como también la directora editorial de Calandraca, Manuela Rodríguez, junto al edil de educación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Rubén Prol, y estuvo como secretaria Beatriz Varela. Es un premio muy importante, este premio internacional Compostela de Álbum Ilustrado, y nosotros estuvimos aquí, estuvimos en esta feria de Lisboa conversando con su autora en una entrevista que está ahí hecha a medias, una parte en la feria, otra parte la hicimos en otro lugar, pero lo importante es que ustedes van a poder escuchar la voz de Marina Givert contándonos cómo creó este libro y los alcances que tiene para ella, que es nada menos que su primera obra. Los dejo entonces con Marina Givert desde ahí mismo, desde la Feria Internacional del Libro de Lisboa en Portugal. Lisboa se viste de libros. Esta es la Feria Internacional del Libro de Lisboa. Estamos en esta maravillosa ciudad, esta capital de Portugal, nada menos que en la 92ª versión, así casi la edad de la reina Isabel, cuyo deceso estamos en el marco de eso, pero bueno, esto es bastante más feliz porque son 92 versiones de una feria que convoca a una cantidad impactante de editores, de lectores, durante casi 3 semanas de duración, o casi 4 semanas, mucho tiempo, que se hace al aire libre en un parque hermoso. Bueno, hay todos los detalles, se los iremos dando. Lo importante es que vamos a conversar y nos hemos encontrado en esta feria con una autora de la que ya habíamos contado algo en alguno de Buena en las Plumas, específicamente cuando estuvimos en Bolonia, porque Marina Givert Ojibert, ¿se dirá? Ojibert. Ojibert. Ah, mira, lo dije bien. Bueno, ganó nada menos que, acá otro número, el... Bueno, esta escuadra, ya, es el, ¿cómo se dirá? 14º, eso es, Premio Internacional Compostela para Álbum Ilustrado 2021. Bueno, este libro que fue presentado en la última Feria Internacional del Libro de Bolonia, del cual estábamos felices de ver, porque es un libro hermoso llamado Selva, editado por la editorial Calandraca. Marina Giverte está acá. Sí, dale la bienvenida, Vuelan las Plumas, ¿no?
Sí, claro. Encantada, encantada de estar aquí contigo hablando, sí.
La verdad es que quedé con el pecho apretado, estaba muy contenta saludando a Marina, y vino un pequeñito con su mamá, y claro, él no sabía leer y Marina le dibujó un tigre, porque bueno, es parte también de este libro Selva maravilloso, y la verdad es que quedé bastante conmovida. La ternura de ella, como el tiempo que se da para conversar. Bueno, Marina, bienvenida al programa. Tú eres española, así que podemos hablar, menos mal, en castellano, a pesar de que vives hace 4 años acá en Portugal. Quiero escucharte, quiero saber, tu relación con la ilustración, cómo llegaste y decidiste convertirte en una buena ilustradora.
Bueno, pues la ilustración me conmueve desde hace mucho tiempo, me encanta, y los álbumes ilustrados especialmente. Y hace unos 4 años más o menos, cuando vine a vivir aquí en Lisboa, decidí estudiar ilustración. Ya había estudiado en España, pero lo tenía un poco aparcado y quería retomarlo, ¿no? Y pues me apunté en un curso. Y en uno de estos cursos de la Escuela Arco salió este libro, porque fue una propuesta del curso en sí. El desafío era ilustrar un libro sin palabras, que solo tuviera una palabra como título. Y el tema era el libre. Y bueno, allí nació un poco, ¿no? Tenía ganas de dibujar, partí un poco de la idea que tenía ganas de dibujar plantas y animales. Y empecé así, sin saber muy bien qué quería contar, o no tenía una idea muy concreta. Solo tenía ganas de dibujar eso y pensé, bueno, pues empieza por ahí. Y fui esbozando y poco a poco fue saliendo la historia.
Me gustaría que contaras, tú decías que este fue un trabajo en el marco de un curso, un taller, que, sí. que la selva... pero este relato es silente, es difícil hacer libros que no tengan un texto, como que hoy día... ¿cómo fue ese proceso, Marina?
Para mí fue bastante natural, pero es que tampoco... Anterior a Selva es mi primer libro, entonces tampoco tenía la experiencia de haber hecho, claro, uno con texto. Entonces ya partí con esa idea y a mí me encantó porque yo no escribo, habitualmente no escribo, y pienso más en imágenes. Entonces fue muy bonito el hecho de pensar que podía crear una historia propia sin tener que poner el texto, que era algo que no me sentía tan confortable, ¿no? Entonces fue, para mí la idea me encantó. Y como te decía pues hace un rato, pues eso, partí dibujando sin saber muy bien cómo lo que iba a salir, probando lo que me apetecía dibujar. Y vi que ciertas imágenes me sugerían historias. Uh-huh. Entonces intenté seguir el hilo de esas historias.
A ver, y cuando estamos hablando de un libro silente, claro, tú dices historias, pero en realidad tiene que ser una historia, que pueden otras chiquititas ahí, pero
es una historia.
Pero en realidad es una sola historia, es decir, es una historia, es un relato, es este niñito, ¿no? Que va pasando como por diferentes.
Había dibujado en estos esbozos, había dibujado un niño que era este o parecido y me gustaba. Entonces ya a partir de que era un viaje de este niño y todo un poco, se veía todo un poco desde sus ojos, ¿no? Desde de los ojos de un niño que es este, pero que en realidad puede ser cualquier niño. Y me gustaba, empecé con nuevas imágenes que sugerían cosas, ¿no? Como creo que la serpiente fue una de las primeras, y era una serpiente y era un camino, y eso me dio la idea de ir pensando en otros paisajes y otros animales que tuvieran ese juego visual, el camino, que en principio es un camino y después te das cuenta que es una serpiente, y así el mismo juego con varios animales que habitan el mismo paisaje.
Claro, como es un libro donde se van descubriendo formas, colores y que después van apareciendo sí. animales, pero también va cambiando. La idea es que ustedes lo observen porque es un libro lleno de colorido, tiene una, ahí tú hiciste una opción así. ¿Esa es tu manera habitual de dibujar o porque a veces como que cambian? Sí, se escuchan autos, qué importa, Diego. Y ahora van a abrir acá otro auto cerca, no importa nada, ¿cierto? Es, aquí estamos con Marina Gilbert conversando sobre Selva, un libro hermosísimo que ganaste premio Compostela 2021, así que es una obra recientísima. ¿Cómo fue eso? Esa parte me gustaría que me contaras respecto de luego que pase a otro mundo, digamos, porque de la selva se va sí. a otro espacio.
Sí, había el factor un poco sorpresa que cada página tenía, ¿no? De pasar a lo que parece algo y después era un animal, tenía que continuar, ¿no? En el final tenía que haber un final que fuera un poco sorpresa también. Entonces pensé un poco en la parte opuesta, ¿no? De la selva, pero que también sería como una ciudad, pero que también es como una selva, ¿no? En cierto modo. Y eso también viene un poco de... Hay un jardín botánico aquí en Lisboa y me gustaba mucho la idea de entrar también, como que la selva fuera un espacio en donde entras, ¿no? Como que tú estás en la ciudad, cruzas la puerta y entras como en una especie de selva y que está dentro de una casa, y eso me gustaba. Entonces también usando un poco eso, ¿no? Cuando tú sales de esa selva, vuelves a la ciudad, vuelves a este otro espacio un poco opuesto. Esa sensación me gustaba y sentía que podía convivir una con la otra, ¿no?
Bueno, tu primer libro y ganar un premio, vaya que... Es decir, ¿cómo sentiste eso? Bueno, además que editar en Calandraca y editar... Ahora, es un libro silente, pero está en Italia, en España, en Portugal, que es donde estamos ahora. Bueno, la verdad es que está... ¿Cómo has vivido este? Bueno, nos vimos en Bolonia, hay que decirlo, estuviste allá.
Ha sido muy bonito, sí. Claro, cuando empecé con Selva era un proyecto de un curso en el que yo iba a aprender a hacer un álbum, ¿no? Y para mí eso ya era un gran logro. Y cuando tuve el storyboard y un poco la maqueta, pensé, bueno, me gustaba, estaba contenta con lo que había hecho, entonces quería mostrarlo a algunas editoriales, pero bueno, estás empezando, no sabes bien cómo, ¿no? Y vi ese concurso y dije, bueno, va, mira, para probar. Y también era una forma como para ponerme una fecha de entrega a mi propia, porque muchos originales no estaban, faltaba un poco. Al final llegó la fecha y tampoco lo tenía tan resuelto como quería, pero tenía lo suficiente como para participar.
Ah, claro, porque no es necesario que esté 100% el libro.
Claro, no, pero lo suficiente lo tenía, entonces fue como, va, el último día dije, llego y lo mandé. Y no esperaba ganar, porque para mí era como, bueno, ya me había cumplido mi objetivo, ¿no? Un poco, y estaba trabajando en él. Entonces ya fue increíble. Sí, fue muy bonito cuando me seleccionaron y sí fue un... Sí me ha servido, es como un poco para tener más confianza en mi propio trabajo, ¿no? Porque estás comenzando, bueno, puedes hacer cosas que te gusten más, menos, pero no sabes si van a gustar, si qué va a pasar con ello, bueno, vas siguiendo un camino un poco intuitivo, ¿no? Y sí, eso ha sido muy bonito, me ha traído cosas muy bonitas a Selva y trabajar con Calandraca también está siendo muy bonito.
Bueno, tú eres catalana, sí. De Girona, y estás aquí en Lisboa. ¿Cómo es la porque claramente uno de los territorios más importantes hoy día para los libros ilustrados es Cataluña, o sea, hacen libros increíbles. Claramente Calandraca se separa también, es como la editorial de Galicia, pero en realidad la mayor parte de todas las editoriales o en Madrid o en Barcelona. ¿Qué pasa con la escena de la ilustración en aquí en Portugal? Que es muy interesante, nosotros miramos desde Chile y se hacen unos libros increíbles. ¿Cómo se ve eso? Bueno, lo digo porque tú eres una persona que viene de un mercado, de un medio donde los libros son de altísima calidad.
Sí, yo estoy enamorada de la ilustración portuguesa, me encanta. Creo que ha sido un gran acierto venir aquí a estudiar porque me ha abierto la mente en muchas cosas, ¿no? Cómo se piensan y cómo se hacen los libros. No sé si es quizá, no digo que en España no se piensen ni no se hagan, claro que se hacen muy bonitos, pero como que aquí lo veo más. He tenido la posibilidad de vivirlo más de cerca, también a través del curso, de mis profesores, como ellos. Quizás si hubiera tenido la experiencia en Barcelona me habría encantado también, ¿eh? Pero bueno, vine aquí un poco por casualidad y fue una decisión y me encantó. Pero es verdad que venía un poco con la idea que tenía más construida en España y que aquí es diferente, la ilustración es un poco diferente. No sabría decirte en qué, pero me gusta mucho lo que se hace aquí. Y cómo piensan los libros, cómo, todo esto, Lisboa me aporta mucho en todo esto, sí.
Difícil, claro, poder así definir qué, pero claramente estamos en un medio, Portugal, a pesar de que tiene 10 millones de habitantes, pero se caracteriza por tener una escena del libro infantil ilustrado muy, 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 muy potente. ¿Cómo ves América Latina? No lo ve.
Claro que lo veo, sí, pero no lo sé. Creo que aquí lo que me gusta mucho es que es un formato pequeño. Creo que incluso como país, por eso tengo acceso a todas estas. He podido tener acceso a todo esto que me enriquece el mundo del libro. Y América Latina creo que está también en una postura muy bonita en cuanto a la editorial. Pero no me queda tan cerca, no la conozco tanto, pero sí que estoy curiosa y tengo muchas ganas. México, por ejemplo, me atrae mucho en todo el sector editorial, tiene grandes ilustradores, sé que hay muchos libros que no puedo ver porque están lejos, pero que los veo por internet y que me enamoran y que tengo ganas de conocer más, tengo ganas de viajar y conocer esta región.
Bueno, gracias Marina por esta conversación absolutamente accidentada, con gritos, con todo, pero eso es lo bueno, la vida misma, y esperamos encontrarnos, reencontrarnos en la FIL de Guadalajara, ojalá.
Sí, me encantaría, claro que sí, ojalá, espero que sí.
Gracias.
A ti, gracias.
Me gustaría destacar que escuchando a esta autora Marina Gibert, tan contenta, imagínense, si no, su primer libro, y que ha sido presentado en esta Feria del Libro de Lisboa, es parte de los premios Compostela, como ya lo he dicho, este premio internacional de álbum ilustrado al que convoca la ciudad de Santiago de Compostela. Bueno, ha tenido tres ediciones precedentes donde han sido premiados los libros Cerca, de Natania Colombo, Un gran sueño, de Felipe Ugalde, La familia C, de Pep Bruno y Mariano Cavazza, Mariona Cavazza, perdón, El camino de Olaj, de Martín León Barreto, Bandada, de David Álvarez y Julia Díaz, Mamá, de Mariana Ruiz Johnson, Ícaro, de Federico Delicado, Después de la lluvia, de Miguel Cerro, Una última carta, de Antonis Papadiodoulou, e Iris Samatzia, con quien también estuvimos conversando hace unos años desde la Feria del Libro de Frankfurt, La huerta de Simón, de Rocío Alejandro, Cándido y los demás, de Fran Pintadera y Cristian Inaraja, El perro de Milu, de Marian Maray, y Desde 1880, de Pietro Gotuso. Todos ellos han recibido este premio y todos estos libros han sido, como lo señalan las bases de este premio, publicado por Calandraca y nada menos que en las 5 lenguas que se hablan en la península ibérica. Así que les recomiendo que vayan entonces a ver este trabajo de Marina Gibert llamado Selva, editado por Editorial Calandraca, y que tiene la presencia en nuestro país, lo lleva Liberalia Ediciones y lo pueden adquirir en las las librerías y también a través de bueno, la página web, que es como ya estamos comprando prácticamente todo. Se los recomiendo, es un libro bellísimo, donde un niño va recorriendo así un camino que en realidad es una serpiente, es una selva como la conocemos, o es la selva de cemento. Bueno, los invito entonces a hacer un recorrido a internarse por una selva para no perder la memoria. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa acá en Vuelan las Plumas junto a Pehuen Editores, junto a Calandraca, que nos está acompañando en el día de hoy junto a este libro hermoso de Selva de María Givert, y por supuesto junto a Prosa y Política Liberal y Ediciones, la librería del GAM, que son parte también de esta entrega. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, y a continuación los invito para que escuchemos a propósito de este del premio de la medalla Colibrí que ha venido entregando la oficina, el IBI Chile. Este premio y la importancia de contar con premios de la literatura infantil y juvenil en nuestro país es tan grande que nosotros todavía no tenemos como la suficiente claridad cuál es el efecto que pueden tener en otros mercados. Les puedo decir aquí, como les cuento, estoy en este minuto en Lisboa. Es tan importante que partamos en casa premiando los libros. Esos premios son indicativos, son señales, son una suerte de luz para los editores extranjeros, porque ya saben que esos libros son reconocidos en su propio mercado. Luego tienen todas las razones para poder llegar a otros mercados. La medalla Colibrí, como se llama este premio IBI a la literatura infantil y juvenil, cumple nada menos que 10 años en nuestro país, y es tanta la alegría que nos produce, y que en el día de hoy, bueno, vamos a hablar de lo que significa los libros de no ficción, que son una de las categorías. Pero lo que sí me gustaría es dar cuenta de que en estos 10 años, dar cuenta de los ganadores de este año 2022. Rápidamente les cuento que la selección ficción ganó Fabián Rivas, el ilustrador, por su libro Cabermanos, editado por Zigzag, y en ficción juvenil, Cristian Orellana, de LOM Ediciones, El Robo del Niño. En no ficción, que es justamente de lo que vamos a hablar en este reportaje a continuación, Ópera del Mal, del Mar, de la editorial Manivela, que se sacaron los zapatos ganando premios porque tienen libros hermosos, de Susana Buchan. Y no ficción juvenil, de Pehuen Editores, el libro que estuvimos hablando de hace unas semanas. Esta es Te Amo, Etaña Rapanui, Leyendas de Tradición y Espiritualidad de Isla de Pascua, de María Uque y Catalina Ulbus. Así que para que también sepan y conozcan. Estamos muy contentas porque también obtuvo una categoría singular el libro Un Nuevo Barrio, escrito por Josefina Jepp y por María José Arce, de Muñeca de Trapo Ediciones. Estamos tan contentas. También sobre la selección de libros para bebé, de Ediciones Libro Verde, los libros cromáticos, y bueno, la traducción también de Grafito Ediciones, Café Conejo, Hortensia Ausencia, de Bettina Bickhaer. Bueno, la verdad es que son tantos libros y estamos muy contentos de poder dar cuenta de estos premios aquí en nuestro programa. Vamos a escuchar este reportaje realizado por Paula Campos y Amparo Arias sobre los libros de no ficción y la importancia que tienen en nuestro mercado.
La organización Earth Over Today, o Día del Sobregir Ecológico de la Tierra, indicó que el pasado 28 de julio se agotaron los recursos naturales contemplados para este año. En este recorrido por los primeros 10 años de la medalla de Colibrí y siguiendo con las categorías que reconocen año a año lo mejor de la producción editorial nacional, nos preguntamos cómo la no ficción, este género híbrido que se ha premiado desde los orígenes de la medalla, va en concordancia con las temáticas que urgen relevar como país. En este mismo sentido, es posible crear libros de no ficción que fomenten y aporten en la formación del pensamiento crítico en las y los lectores. Sin ir más lejos, el año pasado la colección Ciudadana Consciente de La Bonita Ediciones fue reconocida por la Medalla de Colibrí en esta categoría. Una colección que interpela y busca llamar a la acción a niños, niñas y adolescentes. Gabriela Prej, editora de La Bonita Ediciones, nos cuenta cómo se gestó esta colección y cómo fue construyendo la idea que dio vida a esta premiada colección.
Nuestra colección Ciudadano Consciente nace a partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo enseñamos y empoderamos a los niños y niñas a ser ciudadanos conscientes, que valoren y respeten la diversidad y además protejan y se comprometan con el entorno que les rodea y habitan? Ciudadano Consciente es una colección de libros de divulgación ilustrados destinados a niños y niñas entre 8 y 14 años que busca informar y empoderar acerca de los fenómenos candentes que afrontamos como sujetos en sociedad. La colección nace como idea en 2018, luego de haber terminado un máster en literatura infantil y juvenil en la Autónoma de Barcelona, ya con la idea y el deseo de generar una colección de no ficción, de divulgación ilustrada para niños y niñas. Y luego, 2 años después, se lanza esta colección en pandemia, y que nos ha ido súper bien. Fue una colección, una colección muy, muy bien recibida. Hemos sido bastante, súper bien, ¿cómo decirlo?, premiadas. Ganamos el Image of the Book, un premio ruso a la ilustración de Yo Ciudadano. También los premios CLAP por el diseño de Somos Diversidad. El premio a la edición por el libro Yo Sustentable, pero también considerando la colección completa. También tuvimos premio mención en el eJungle Illustration por las ilustraciones de Somos Diversidad y también de Yo Cuido y Exploro Mi Planeta. Y también obtuvimos el premio de Colibrí a la colección, un gran reconocimiento. Mucha felicidad y por haberlo recibido. Y con todo el deseo y la convicción de seguir haciendo libros de divulgación, llenando vacíos que sentimos que no se abordan.
El equipo de mujeres que trabaja junto a Gabriela en la creación de libros de divulgación ilustrados para niños y niñas sabe muy bien de la importancia y la trascendencia que implica la generación de contenidos, estos con compromiso y proyección.
En La Bonita Ediciones creemos en los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, cuya voz debe ser escuchada y tomada en cuenta. Estamos convencidas que la información veraz y urgente entregada con un lenguaje directo y que interpela es la vía para empoderar y concientizar a las nuevas generaciones. Nuestra colección no solo ilustra sobre temas contingentes como la emergencia climática, la diversidad y las redes sociales, sino que hace un llamado a la acción. Son palabras que anhelan ser gestos de cambio. En La Bonita Ediciones somos mujeres que creemos fervientemente en la divulgación de contenidos de manera amorosa, aunque lejos de paternalismo. El amor a la humanidad y al planeta es nuestro motor. Por eso nuestro logo es un corazón. Vivimos un momento histórico ante el cual debemos comprometernos con el medio ambiente, la ciudadanía, el activismo para generar cambios. Queremos decir que todos somos valiosos, diferentes y únicos, que amamos la diversidad y el cambio. Nuestra visión fundamental es mostrar, informarlo y llamar a la acción. Nuestros libros son creados en Chile para el mundo, con papel sustentable, escritos e ilustrados por personas que aman lo que hace, chilenas. No hay texto más certero que el escrito con pasión para alimentar el pensamiento crítico. En La Bonita le decimos adiós a la inercia.
Quisimos ahondar y saber qué ha significado para la colección Ciudadano Consciente haber obtenido la Medalla Colibrí y cómo ha repercutido dentro de su camino hacia la internacionalización.
Nos sentimos honradísimas por haber obtenido la Medalla Colibrí que premió la colección Ciudadano Consciente en No Ficción, súper contentas, reafirmando este deseo de seguir generando contenido de divulgación para niños y niñas, confirmando que vamos a seguir trabajando por ello, creando contenido 100% chileno, o sea, creado con ilustradores, diseñadores, autores, hasta tipografías chilenas y latinoamericanas. Y vamos por más. Nuestra próxima colección se lanza en octubre y se llama Saber y Pensar. La colección se lanza a fines de este año en Corea y algunos títulos han sido comprados en Vietnam, bueno, en México y también en Taiwán. De todas formas, creo que haber obtenido los premios que hemos recibido y la medalla de Colibrí Colecciones es un plus para que otros mercados confirmen que son libros que vale la pena traducir y publicar.
¿Pero qué sucede al diseñar libros de no ficción? ¿Qué criterios priman a la hora de componer sobre la unidad narrativa de la doble página? ¿Cómo se organizan los contenidos para que ese espacio gráfico dentro de la página guíe al lector a distintos o diferentes niveles de lectura? La ilustradora Loreto Salinas, ganadora 2 años consecutivos de la medalla de Colibrí en esta categoría con sus libros Animales Americanos, publicado por Weathers en 2016, y Jardín de Chile, La vida en común de las plantas y los animales, también publicado por Weathers un año más tarde, nos cuenta.
Esto es bien, bien variable. Creo que hay que pensarlo más que en la doble página. Se piensa en el libro como unidad. Y bueno, en general lo que a mí me ha pasado es que el libro en sí, sea el tema que tú abordes, ese tema tiene un hilo conductor. Y ese hilo conductor se llama muchas veces la idea de fuerza o la propuesta conceptual. Yo también lo llamo el corazón del libro. Y esa idea de fuerza te va a dar esa continuidad de qué es lo que, de cómo vas tocando cada tema y vas armando las dobles páginas. Y eso a la vez va teniendo un ritmo. Entonces depende de ese concepto, de esa idea de fuerza, va a ser cómo tú vas a plantearte de manera gráfica, desde la ilustración, del diseño, del formato, del papel que usas. Entonces, creo que eso es lo primero. Y después cuando se compone más en el detalle la doble página, bueno, porque eso tiene en el libro, las páginas van teniendo un ritmo, van abordando el tema, a veces de manera mucho más pausada, o a veces con un ritmo mucho más claro. Entonces, por eso te decía yo, depende de la idea, del hilo que se va tomando. Y una vez ya cuando te enfrentas a esta doble página, donde va respondiendo a este hilo conductor, ahí están los niveles de mensajes que tú vas a dar. Entonces, claro, se plantea, por ejemplo, si hay un concepto en esa doble página, la idea es que gráficamente también se pueda entender a través de la ilustración o del texto, la tipografía también que se selecciona, los tipos de tipografía y los niveles de información a través de la tipografía y también a través de la ilustración. Es difícil conversarlo sin mostrar una imagen porque, claro, va a variar y va a depender mucho del tema que se aborda. Te puedo dar ejemplo de los libros de animales que he hecho yo, o el de flores. En general, el primer nivel de lectura es el nombre de la planta o el nombre del animal como nombre común. Y después vienen los otros, bueno, el nombre y la ilustración como principal, como primer mensaje, y después vienen una serie de información en distintos niveles. Entonces, por ejemplo, puede ser el nombre científico o puede ser una breve descripción del animal o de la flor, de la especie en realidad. Y también pueden haber iconos, no sé, como por ejemplo en este caso son las escalas, que son las siluetas de los niños con la silueta del animal. También están los otros tipos de nombre o dónde se ubican o también se puede graficar el estado de conservación o donde, también podría, se podría agregar, no sé, un mapa y colocar dónde habita, no sé, o iconos del tipo de hábitat que habitan, no sé. Ahí como que va variando según las decisiones que tú tomas de lo que vas a contar. Entonces, a veces también hay mucha información que tú quisieras contar, pero no es prioritaria. También la puedes, si es tan necesario, la puedes adjuntar en una ficha atrás, como el ejemplo que te estoy dando. Pero aún así hay mucha adición ahí de información en una página. Por eso vuelvo como al principio, que responde mucho al mensaje que tú quieras dar y a la propuesta conceptual. Y la propuesta conceptual te puede ayudar a la decisión del formato, del tipo de papel que tú usas, de los colores que también utilizas, del ritmo. También el ritmo de una doble página puede ser una pausa, como puede estar llena de información.
Sobre las tendencias que se observan dentro de estos libros de no ficción y los criterios de edición, Claudia Larraguidel, Lola Larra, editora de Care Sur y autora de libros como Al sur de la Alameda, Diario de una toma, publicado por Care Sur 2014, Sprinter, Los niños de Colonia y Dignidad, publicado por Weather 2016, y recientemente su última novela, La eterna juventud, publicado por Sapos Cat, añade:
creo que los libros de no ficción para niños y niñas viven un momento dulce. Resultan cada vez más sofisticados e interesantes. No solo la oferta actual es mucho, mucho más amplia que hace 10 o 15 años, sino que actualmente se trabajan temas y miradas y también formatos y aproximaciones que no se habían visto antes. Maneras de tratar los temas informativos que no se habían visto antes. ¿Sobre qué criterios deberíamos considerar para que esos libros de no ficción no se conviertan en libros de texto, libros de aula? Creo que es importante que nunca olvidemos que los libros de no ficción son literatura. La no ficción es literatura. Y por eso son creadores los que escriben estos libros de no ficción, son autores. Se aproximan a esos textos de manera literaria. Nosotros hemos hecho además varios experimentos en Ecare Sur, justamente mezclando ficción y no ficción, que es algo que se hace todo el tiempo en los libros para adultos. ¿Por qué no hacerlo también en los libros para niños y niñas? Y resultan libros muy interesantes en los que las fronteras no están muy claras, en los que puede haber una historia de ficción, pero que también se complementa con información. Pero creo que, que no debemos perder nunca eso de vista, que estamos haciendo literatura, que ese es un libro literario, aunque sea de información y de no ficción.
Por último, Lola nos cuenta sobre la importancia de la Hamada y Colibrí en la historia de Care Sur.
Nuestros libros son muy afortunados, y varios de ellos han tenido la gran suerte de ser reconocidos con la medalla Colibrí en distintos años. Y eso ha sido de gran ayuda en su promoción, en su difusión, además de ser reconocidos por gente del gremio, que siempre es bonito. Ediciones de Care Sur también recibió la medalla de la trayectoria, que recibimos con mucho agradecimiento y muy honrados. Y varios de esos libros que han sido reconocidos son libros de no ficción, como Ven a ver Arte Chileno y Animal Arte, que son libros de nuestra línea de libros de arte para niños, o Pequeña Historia de un Desacuerdo, por ejemplo, que justamente está en esa frontera entre la no ficción y la ficción, el libro de información y el cuento.
Hoy, a puertas de celebrar una década de la labor de la medalla, valorando obras que cruzan fronteras, que llaman al activismo por generar cambios y estar en concordancia con la realidad de nuestro país y del mundo que habitamos, aplaudimos cada una de las obras ganadoras a lo largo de estos 10 años y esperamos continuar reconociendo el trabajo de autores, diseñadores, ilustradores, editores, editoriales. Este audio reportaje fue realizado por Paula Campos y Amparo Arias Villalobos. Las voces de las entrevistadas son Gabriela Prez, Loreto Salinas y Lola Larra en orden de aparición.
Bueno, hasta aquí el programa en el día de hoy, en el que hemos podido compartir tanto. Recordarles que para escuchar nuevamente a Marina Gibert, esta ganadora del premio internacional de libro ilustrado, el premio Compostela, que entrega el municipio, el ayuntamiento de Santiago de Compostela en España. Es uno de los premios más importantes de la península ibérica y del mundo, cuyo ganador inmediatamente es publicado a 5 lenguas. En este caso no fue necesario porque el libro Selva es silente. Así que imagínense ustedes ese premio interesantísimo. Y también tener la voz de esa ganadora, Marina Gibert, en el programa y hacer el programa desde la Feria del Libro de Portugal ha sido, la verdad, que un honor. Y un honor poder compartirlo con ustedes, poder decirles que en otros países el libro goza de buena salud y que la cantidad de lectoras y lectores son cada día más, que están interesados en los libros infantiles y juveniles que de los que nosotros también tanto queremos en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la atenta escucha. Agradecer también a Pehuen Editores, también al Fondo del Libro y la Lectura en su convocatoria 2022 por el apoyo que nos prestan, y a Liberal y Ediciones, quienes semana a semana son parte de esta entrega. José Rojas, también muchas gracias por haber hecho todo este programa para que quede muy bien. Y nosotros nos reencontramos, por cierto, la próxima semana aquí en Radio Universidad de Chile. Y también, por cierto, vayan a nuestra página web, ahí ya están todas las entrevistas. También estamos en Spotify, pueden escuchar nuestros podcasts, las entrevistas ahí para cuando vayan manejando, si es más fácil, si no pueden hacerlo a las 17 horas en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Chile, y también a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter. Nos encontramos la próxima semana. Un gran abrazo desde Portugal, desde la Feria Internacional del Libro de Lisboa. Soy Vivian Lavín y, como siempre, les deseo buenas lecturas. Hasta entonces.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.